Concejales, trabajadores del Consejo, vecinos que están aquí presentes, siendo las 9:16 del 14 de diciembre, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria con la presencia de 10 concejales y la ausencia comunicada que llegará tardíamente la concejal Paine Fil. En primer lugar, tenemos como punto 1 la banca del vecino. Invito a los señores Héctor Arnaldo Aguilar y Roberto Brandstetter a que se hagan, o a uno de ellos, a que se hagan presentes acá.
Buen día.
Buen día, tomen
asiento.
Bien. Muy buenos días. Bueno, gracias en primer lugar por tomarse el tiempo de estar aquí presentes hablando sobre un proyecto que nosotros estamos tratando y un tema particular. Le contamos que la Banca del Vecino es una institución creada por nuestra Carta Orgánica y que plantea justamente un tiempo para, por reglamentación, de 30 minutos, en los cuales ustedes podrán dirigirse al cuerpo sin ser interrumpidos, sin dirigirse específicamente a uno de los concejales, sino al cuerpo en general. Y después de ese tiempo, seguramente vendrán algunas inquietudes por parte de algunos de los concejales que iremos respondiendo. Por pedido de coordinación legislativa, les voy a pedir que se presenten cuando vayan hablando. Sí, porque esta sesión se está grabando, no se toma acta, sino que en realidad el acta surge después del grabado de esta sesión. Así que, bueno, en primer lugar, bienvenidos nuevamente a este Consejo Municipal.
Buen día, soy Roberto Brandstetter, titular de Quasar Informática, que hace 17 años nos dedicamos a la informática y hace varios años ya que estamos con el tema de distribución del servicio de Internet.
Buenos días, mi nombre es Héctor Aguilar, soy titular de Balinet SRL, somos un ISP, somos proveedor de servicio de Internet local. Bueno, como decía Roberto, hace años que nos dedicamos a suplir necesidades de los vecinos, de tener una conectividad. Estamos nucleados en una cámara, que es la Cámara Argentina de Internet. Y para mostrarles un poco lo que hacemos y un poco la evolución de lo que estamos haciendo, traje algunas imágenes para que puedan observar. Esto es básicamente la evolución de Internet en el segundo semestre de este año. O sea, estos son datos actuales. Ahí podrán ver cómo en la región fue creciendo el consumo y que Argentina desde enero del 2013 a la fecha creció un 55,5% el consumo más de servicios. Hoy los servicios, acá lo tenemos dividido por provincia, como fue, y como verán, hay diferentes regiones, de la cantidad de argentinos que tiene internet fija en los hogares. ¿Está bien? Que cuentan con el servicio de internet en sus hogares. Si miramos la provincia de Río Negro, solo el 14,1% está conectado a internet fija. Luego, lo que quería plantearle es lo siguiente. En este gráfico se ve claramente cómo esa gente está conectada a internet. La conexión de internet, los dos grandes proveedores de eso son la parte de cable modem, que se lleva más del 40%, la otra parte mayoritaria, que es la más fuerte, es el ADSL, lo que conocemos que nos llega a casa con el servicio ADSL. Después ahí entramos en juego nosotros, que hoy somos parte del servicio a través de wireless, a través de forma inalámbrica, que es solo el 1,8%. Y luego de todo eso, que es la parte menos conectada, es el 2,2% a través de fibra óptica. Si escucharon hablar, la fibra óptica es el transporte más adecuado, el transporte que más datos lleva, el transporte que mejor conectividad da a la gente, porque los contenidos van cambiando. Como mirá lo que creció de enero a hoy. De enero del 2013 a hoy se están pasando 220 gigabytes por la red de Cabase, la red nacional. La red de fibra óptica que está conformada por Cabase está pasando 220 estaba pasando 20 gigas y hoy pasa 220 gigas. O sea, toda esa cantidad de datos. Y no solo eso, si mirábamos abajo dice que el 80% se lo llevan tres compañías. Netflix, Google y Facebook. El 80% de la navegación de esos 220 se lo llevan estas empresas. ¿Qué genera eso? Contenido más pesado, contenido mucho, de mucha calidad. Siempre, antes veíamos los videos en 480, se decía, ¿no? Hoy mínimo lo ves en HD, Full HD, 4K, y a uno le gusta ver la tele así porque se ve cada vez mejor, pero hay que transportarlo. Hay datos que llevar, hay información que llevar del lado, de un lado y de otro. Como ven, el 73% de todo el tráfico global se ve en películas. Nadie más va al videoclub. Uno pone play y quiere ver la película. Es fácil, sencillo, mientras que ande. Entonces, bueno, después vemos que sigue el más del 70, después lo que sigue son las series, las películas y el texto. Ahí abajo quedó. Nadie más lee. Ese chiquitito es solo texto. Antes vos abrías una página, te ponías a leer qué había, la información. El texto, las plataformas del diario, cada vez tiene menos texto, más video. Y bueno, y así es como se va haciendo. Ahí está el top de las cinco cosas que usan los argentinos. Google, YouTube, Mercado Libre entra ahí. Más de uno compramos cosas a través de Internet. Entonces, todo eso es conectividad. Para tener conectividad, precisamos transporte. Para transportar, precisamos justamente tener una conectividad a través de fibra, que es lo que nosotros hoy planteamos. Esto es una proyección que hay para el 2021. No falta mucho. El promedio de las conexiones en un hogar tiene que tener 16,9 megas en tu casa, en promedio. A través de los teléfonos celulares, sabemos que está el 4G y va a seguir avanzando. 14 megas vas a tener en el teléfono, normal, porque vas a hacer lo mismo que haces en tu casa, lo vas a hacer en el teléfono, que hoy es así. Entonces, nada, ese es el promedio. Pero para llegar a eso, lo vuelvo a decir, precisamos transporte. Precisamos tener la disponibilidad de transporte. ¿Cómo se logra eso? Teniendo una conectividad por fibra. ¿Cómo se logra eso? Trabajando en un proyecto para una ciudad que tenga conectividad de calidad, pero de forma ordenada, de forma creciente, que cada vecino tenga acceso a eso. O sea, Bariloche es una ciudad turística, una ciudad que se puede convertir, y todo el mundo lo escucha, y suena lindo decir una ciudad digital. Pero no es una ciudad digital si no tiene conectividad. No es una ciudad que permita que nuestros turistas, que nuestra gente, que nuestros vecinos estén conectados a la realidad. Entonces, para eso necesitamos hacer un proyecto donde nos conectemos la fibra. Estamos avanzando mucho con los tratos con ARSAT para que habiliten los 10 puntos que está planteado en el legio, pero ARSAT es mayorista. ARSAT transporta en parte mayorista. Necesita de los minoristas, que somos nosotros, que le lleguemos al usuario con esa calidad que plantea ARSAT, con esa red nacional que plantea ARSAT, pero no lo distribuye, porque su trabajo es unir al país. Y nosotros unir al vecino con el país. Entonces, nada, es lo que nosotros venimos a plantear. Hoy nosotros nos manejamos a través de sistema de antenas, con lo que tenemos una distribución por antena, que el servicio suple necesidades donde no hay compañías que brinden servicio, pero tiene un déficit que no cumple estas necesidades. No llegamos el servicio inalámbrico a cubrir. Primer paso que nosotros planteamos es poder unir esas antenas a través de una fibra que lleve el caudal y esas antenas distribuyan lo que hoy ya tenemos. Luego es llegar al vecino con una fibra a la casa, lo que se llama FTTH en formas técnicas. Y aún más, queremos llegar aún más, que cada hotel en su habitación tenga un pelo. Eso es FTT Room, o sea, fibra hasta el cuarto. Suena muy loco, pero es lo que hoy se usa en todos lados. Ciudades chicas, ciudades grandes, se convirtieron en ciudades digitales. Ciudades en el Chaco, ciudades en Corrientes, ciudades en Ushuaia, ciudades se convirtieron en ciudades digitales, con el trabajo de la gente, con el aporte de la gente y de las empresas que deciden invertir. Somos empresas locales, con inversión local, y queremos seguir trabajando de esa manera, pero brindándole calidad al vecino. Y eso se logra con fibra, no hay otra. No hay otra. Queremos, a ver, dentro de la ordenanza que existe, sabemos los puntos y sabemos lo que hay que hacer y necesitamos el apoyo de ustedes para hacer esas cosas bien, para seguir ordenados y para conectarnos ahí, ¿no? Y poder que el vecino tenga la conexión que se merece y que los turistas y que todos tengamos la conexión que nos merecemos. Es lo que nosotros hoy le venimos a traer como propuesta, como proyecto, y bueno, y tratarlo junto a ustedes, que son la parte que trabaja junto a toda la ciudad.
Bien, gracias. Abro alguna pregunta, concejal Tapov. Concejal Shilain después.
Hola, gracias, señor presidente. Bueno, gracias por la explicación, la introducción, que creo conceptualmente clara, aún para los que no somos entendidos. La pregunta es, a partir de este diagnóstico, ¿cuáles son los pasos? Es decir, ¿qué es lo que se requiere en términos de inversión? ¿Qué es lo que se requiere por parte del Estado, nacional, provincial, municipal, de los privados? ¿No? A partir de esta lectura, ¿qué seguiría y de qué manera se puede colaborar en esto desde el Estado municipal, sobre todo?
Bueno, del Estado municipal, básicamente lo que necesitamos es entrar dentro de las ordenanzas, conseguir los permisos, conseguir que se pueda cablear, porque fibra es cable, está bien, se ve por fuera un cable normal, pero dentro lleva lo que se llama un pelo de fibra porque se mide en micrones, ¿ok? La fibra no es contaminante, la fibra es óxido de silicio, es vidrio, básicamente, que lleva una luz adentro. Nosotros lo que precisamos es contemplar, tener los permisos para poder cablear la ciudad, los permisos para soterrar la fibra donde sea necesaria, porque paulatinamente la idea es soterrar todo, pero en donde existe el cableado aéreo, continuar con eso, porque la verdad que somos empresas locales, que con inversión local se puede hacer una inversión a través de Nación, Nación está impulsando mucho lo que es conexión, ¿está bien? Con la ley de conectar igualdad viene muy bien, y bueno, y la idea es que conseguir que nos encuadren eso y conseguir el apoyo para hacer el planteo. Nosotros contamos con la experiencia, contamos con el capital de inversión, con las ganas, pero no tenemos, digamos, reglamentado el uso de los postes, no tenemos el soterramiento habilitado, no tenemos sitios, o sea, no tenemos lugar donde poner nuestros equipos para conectar a la gente. O sea, eso es lo que precisamos de parte del municipio, de parte de Nación, de parte de provincia. No sé si responde bien la pregunta.
Concejal Shelaín.
Sí, me gustaría preguntar específicamente, entendiendo que digamos está acá la fibra óptica a través de ARSAT y próximamente van a estar los puntos de conexión, entiendo que lo que ustedes hacen es lo que llaman, no sé si primera milla o última milla, digamos, lo que lleva hasta el hogar o hasta cada una de las casas. Entiendo que una de las trabas que están teniendo es el tema del, en el caso de usar cableado aéreo, el tema del uso de los postes, y pregunto si es esto una de las consultas y si han avanzado con la SEB, que es una de los propietarios o usuarios, o no sé, la forma legal, los propietarios, entiendo, de los postes, y que ellos usan con una de las empresas que serían competidores de ustedes, con lo cual me imagino que ahí puede haber una dificultad y quizás podamos trabajar en conjunto en eso. Y la otra es, si, porque hay una ordenanza de soterramiento y en realidad toda obra nueva debiera estar soterrada. Entiendo que esos son los puntos sobre los que podríamos avanzar y trabajar en conjunto, pero pregunto si es eso o si es otras cosas que también tengamos que ir viendo.
Bueno, Viviana, nada, justamente es lo que ella expresa, es las dificultades que tenemos, o sea, en primer término es conseguir permiso para el posteo, que hoy lo maneja una sola empresa, que tiene la potestad absoluta de eso. Obviamente nos acercamos, le pedimos, recibimos siempre negativas de parte de esta empresa, porque compite con una multinacional que hoy va a ser fusionada con otra empresa que va a ocupar el 60% del mercado nacional. Entonces es un peso muy fuerte y un peso terrible para nosotros y una traba porque no se puede hacer nada. La idea también, toda obra nueva tiene que ser soterrada, pero los costos son inviables. Estamos hablando que el soterramiento, el costo final es $360 por metro. O sea, eso es lo que cuesta soterrar una fibra. Y calculen en cuadras cuánto dinero es. Sí estamos dispuestos en donde sea necesario soterrar, donde sea necesario hacer soterramiento, hacerlo. Pero también somos conscientes que hay muchos lados que sigue siendo el posteo aéreo y se siguen agregando servicios sobre esos postes, se sigue brindando cable, se sigue brindando telefonía, pero nosotros no podemos brindar servicios de internet. Entonces, eso es lo que planteamos nosotros. O sea, si también tener las mismas condiciones como tienen los demás, porque si se puede seguir agregando cable para brindar videocables, y se puede seguir agregando cable para brindar teléfono, que también se puede agregar un cable más para tener internet. Es lo que hoy nos traba, es eso, que no podemos usar los postes, no nos dan los costos para soterrar, porque en la ordenanza y en la potestad también habla que el soterramiento es de esta misma empresa. ¿Ok? Te tiene que autorizar esta misma empresa para soterrar. Entonces estamos de las dos maneras, no tenemos forma de distribuir el servicio, sí en forma inalámbrica como hoy lo hacemos. Hoy llegamos a través de forma inalámbrica y cubrimos bastante lugares donde no llega nadie, pero aún así, si quisiéramos llegar con forma inalámbrica, tendríamos que mejorar la tecnología que tenemos, pero también tendríamos que tener transporte hacia esas antenas de forma con una fibra para mejorar la calidad que llega desde el punto de distribución.
Bien. Concejal Choconi.
En gran medida, bueno, gracias por la descripción, nos parece muy interesante, además es un problema que a veces no está en la agenda, está cuando no funciona, ¿no? Y no entendemos por qué. Y bueno, ahí parte de la explicación. Me parece que es complejo y creo, sí, que, digo, de nuestro bloque es importante trabajarlo acá, porque seguramente tiene componentes legales, digo, hay que crear un marco legal para eso, y creo que es importante, porque además acá hay otra pata que se dijo de soslayo, y que es, son empresas locales con trabajadores locales, digo, que me parece que esto es muy importante también, y está en nuestra responsabilidad cuidar eso. Así que creo que sería bueno. Lo que habitualmente acostumbramos es, este tema no queda acá en este ida y vuelta, sino que lo pasamos y lo trabajamos en alguna comisión, ¿no? Entonces me parece que sería bueno que sigamos viéndonos y sea parte de la agenda en una de las comisiones. Creo que le corresponde servicio, ¿no? Pero si hay otra...
Sí.
y que ahí podamos seguir avanzando en esto, porque como ustedes dicen, ustedes tienen la experiencia, seguramente saben de ejemplos, como nos dijeron, de otras ciudades que supieron resolverlo, y a veces hoy ya no hacemos, hoy googleamos para buscar soluciones, entonces seguramente nos puede servir eso para bajarlo acá a Bariloche.
Bien, concejal Silaín.
Sí, gracias. Quería solamente comentar que esto, en realidad, para ser coherentes, esto viene a sumar en la dirección de lo que se trabajó en la ordenanza de antenas con respecto a la contaminación ambiental y todo. Esto es una forma de tener buena conectividad sin las antenas, sin la contaminación ambiental, con lo cual me parece que está bueno poder fomentar o ayudar a que esto sea lo que tiene mayor desarrollo. Así que, bueno, no sé si les parece que venga obra, no hay problema en seguir el tratamiento ahí.
¿Obras? ¿Obras, servicio? ¿Obras? No, obras. ¿Obras y servicios? No, después queda. Me tengo que seguir ahora. Obras, entonces, bueno. Pasa obras el tema. Bueno, muchísimas gracias entonces por el tiempo de ambos. Muchas gracias. Nosotros vamos. Bien, continuamos con la sesión. Punto 2, informe de presidencia. No hay temas a informar. Tema 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Abro a debate, concejales. Punto 3. Lo que pasa es que hay proyectos que se van a tratar de la actualidad política. Entonces, concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que hoy, sí, es que estoy con voz grave por mi gripe.
La cantata.
La verdad que hay muchísimos temas de actualidad política, como decía usted, muchos se van a tratar al hablar de distintos proyectos de comunicación, pero sí comentar y brevemente repudiar la irrupción, creo que todos estarán al tanto, de la Policía Federal en las residencias estudiantiles en Roca. Esto ya ha sido, digo, condenado por distintas organizaciones, por la propia universidad, pero me parece, la verdad, preocupante en la medida en que se escribe en una seguidilla de situaciones y de escalada represiva, y sin querer dramatizarlo, pero sí lo que está ocurriendo es que nos estamos acostumbrando a que hayan distintas situaciones en las cuales las fuerzas de seguridad provinciales o federales actúan con el uso de la fuerza, son las mismas fuerzas de seguridad que están de hace muchos años, y sin embargo, la verdad que ya hace tiempo habíamos perdido la costumbre de leer este tipo de noticias o de que la población sufra este tipo de situaciones, ¿no? Recordar que el artículo 31 de la Ley de Educación Superior expresa: la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Ingresaron con la firma de un secretario, ni siquiera de un juez, en función de una denuncia. Destruyeron patrimonio de la universidad, agredieron a los estudiantes, usaron, manifestaron o expresaron un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado, impidieron el acceso de abogados, que aparte son docentes de la casa, de la universidad. La verdad que cuesta entender este tipo de acciones, y o bien uno las puede entender en un marco de una situación de disciplinamiento social, o bien uno la puede entender en un marco de una suerte de permiso a la fuerza de seguridad, además en este caso encima otorgado por la justicia federal. Acá cerca tuvimos un hecho más dramático, también avalado por un juez federal, el de Mascardi, que terminó en una muerte. Pero además, digo, como bien dijo en su comunicado de prensa la Universidad de Comahue, dijo, lo voy a leer, es muy breve, porque dice, estimamos que la justicia federal debiera destinar sus esfuerzos y valiosos recursos humanos y económicos con los que cuenta a perseguir e investigar los verdaderos flagelos que afectan a nuestra sociedad. El narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal, el contrabando, entre otros tantos delitos sujetos a la jurisdicción federal. Creo que encontraron dos plantas de marihuana. Felicitaciones para las fuerzas federales y todo el despliegue y agresión y destrucción del patrimonio de la universidad. La verdad que, mientras tanto, uno no lee que hayan detenido ninguna de las redes que sabemos que están en Roca, en Chipolete, en nuestra propia ciudad, dedicadas al narcotráfico. De eso no aparecen noticias. Creo que en nuestra ciudad, y alguien me podrá corregir porque esta pregunta cada tanto la hago, nunca, nunca se detuvo, ¿sí?, a un empresario del narcotráfico, ¿no? Cada tanto leemos que agarraron a alguien en la calle, nunca, una cosa rara. Pasan las décadas, y más allá de los rumores, la justicia federal y la policía federal nunca detecta a ningún empresario o inclusive intermediario del narcotráfico, ¿no? Otro tanto pasa con las redes de tratas, pero hay tiempo para amedrentar y golpear a estudiantes universitarios. La verdad, a mí me parece patético. Pero más allá de esto, insisto, digo, me preocupa que nosotros, como sociedad, no lo dejemos pasar, que no nos acostumbremos, porque una semana muere un joven, otra semana entra en la universidad, otra semana, ayer ya hablaremos, pero en el Congreso, en el marco de la reforma que impulsa el gobierno, tributaria previsional, hay heridos, hay diputados que nadie debe ser herido, pero digo, hay diputados también con distintos heridos con distinta gravedad, y la verdad no nos podemos acostumbrar a esto, porque en la medida en que nosotros nos callemos, esto va a continuar avanzando, y vamos a tener que lamentar más situaciones o más hechos de sangre, y a mano del Estado, ni más ni menos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. También para referirme de igual manera a lo que planteaba el concejal propinante, coincidimos en el repudio, por lo menos en lo personal, como parte también de la Universidad de Comahue, repudio, digamos, el ingreso que se ha realizado. Creo que, no voy a detallar más los detalles porque lo ha hecho el concejal, pero sí, digamos, hay una falla evidente, digamos, de la justicia en términos de cuál fue el procedimiento, claramente dejando de lado a toda autoridad universitaria. Digo, más allá de la cuestión de fondo, que puede haber una investigación sobre el narcotráfico que pueda afectar a cualquier instancia o institución dentro de nuestro país. Lo tiene que ver, claro, es el cumplimiento de los procedimientos y la garantía de los derechos, sobre todo, en este caso, respetando la autonomía universitaria y respetando el ingreso a una institución que, lejos, tal vez hubiese estado de impedir el procedimiento de la justicia o de investigar, pero sí, digamos, las formas, nos parece, o por lo menos en lo personal me parece, no son las adecuadas. Y me parece que es algo para revisar. Han habido otros casos, tal vez, en otras provincias, también en tiempos anteriores, o a veces de forma por las policías provinciales, en el norte del país en especial. Pero no son cosas que son que no hay que dejar de lado, digamos, de observar y por lo menos discutir, como bien plantea el concejal, para que los procedimientos se hagan conforme a la ley y realmente se busque, digamos, la verdad y la justicia en ese sentido. Creo que, digamos, como estudiante, habiendo también estado en su momento en una residencia universitaria, me parece que me solidarizo con los compañeros, digamos, de Roca en ese sentido, y esperemos que la justicia aclare esto y que sobre todo el poder político, porque en definitiva hay instrumentos de control sobre la justicia, pueda accionar rápidamente para revisar la acción del juez, la acción del secretario en ese sentido y la acción de los responsables policiales que hayan cometido un delito también en la materia. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Sumar a esto que bien se dijo recién, ya ocurrió en la Universidad de La Plata, ocurrió en Jujuy, creo, ahora ocurre en Río Negro. Esto tiene que ver con un Estado que está dándole cada vez mayor preponderancia a la militarización y no a que funcionen las instituciones en un marco de Estado de Derecho, que es lo que todos desearíamos, ¿no? Y esto, digo, casi es casualidad, pero el año que viene se van a festejar 100 años de la reforma universitaria, que plantea justamente que las universidades son autónomas y o se van a cumplir después 60 de las universidades son públicas y gratuitas, digo, del gobierno peronista, del primer gobierno peronista. Es decir, estamos retrocediendo de una manera muy brutal y tenemos que saber, cualquier político, cualquier responsable, gobernante, funcionario, sabe cuando hace uso de las fuerzas federales cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces creo que ahí empieza la responsabilidad. Y después viene la otra responsabilidad, la de justamente que quienes estuvieron a cargo de esos sucesos rindan cuentas, porque tienen que rendir cuentas si hicieron cosas fuera del marco de la ley, de las autorizaciones que le dan los jueces, sean federales, provinciales o quien sea. ¿Sí? Me parece que esto es importante, y como dijo mi compañero, estamos empezando a leerlo como rutina. Digo, el riesgo de eso es que se naturalice, y que se naturalice, la verdad es que vivir en un estado policial, lo hemos hecho durante muchos años, lo llegamos a vivir en nuestra niñez, desde el 83, esto no ocurre, no quisiéramos que se repita. Con este tema, y otro cortito, seguramente después hable de nuevo, pero no lo quiero dejar pasar, se acercan las fiestas, y hoy 44 familias de los tripulantes del submarino Ara San Juan seguramente vayan a pasar una de las más tristes navidades. Ojalá antes de la Navidad por lo menos se localice el submarino y tengan el consuelo de poder llorar a sus familiares, pero de cuerpo presente y no desaparecidos en el mar. Cualquier desaparecido es terrible para sus familias. Ojalá se los encuentre y nuestro sentimiento va con ellos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, desde el primero de agosto que me acompaña Santiago Maldonado a las sesiones, hoy me acompañan Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La verdad que con mucho dolor vivo y siento estos días, y creo que es colectivo y compartido, así lo hemos manifestado en un comunicado conjunto que no pude estar cuando lo armaron, pero que acuerdo y que agradezco que lo hayamos hecho, pero que realmente nos pone en un lugar como sociedad que estamos transitando en un retroceso tan inmenso en materia de derechos humanos. Y el domingo fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y estábamos en la plaza junto a la familia de Rafael pidiendo justicia. Al otro día el gobierno nacional, responsable del asesinato de Rafael Nahuel, lanza un plan sobre derechos humanos, un plan estatal. Y realmente siento que nos están tomando el pelo, porque nos matan un pibe por la espalda, nos fusilan a un joven de Bariloche de 22 años por la espalda y después nos anuncian la construcción de una política pública que no la vemos, que no nos llega, y que lo que nos llega es que en 5 meses tuvimos 2 muertos por represión, por violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en algo tan cruel como es la criminalización de los reclamos de las comunidades originarias. Si a esto lo ligamos con lo que acaban de mencionar mis compañeros en materia de lo que ha sucedido en las universidades, lo que sucedió ayer en el Congreso, ayer ver esas imágenes de cómo se golpeaban diputados, ¿qué queda para el resto? ¿Sí? Tenemos hoy 3 diputados que han sido golpeados y reprimidos ayer por las fuerzas de seguridad. Realmente estamos atravesando momentos de muchísimo dolor. Y en esa marcha de pedido de justicia por Rafael Nahuel, la familia dijo simplemente que pedía justicia y que pedía que esto no le pase a ningún joven más. Y me parece que haciéndonos carne de ese reclamo, también tenemos que ver cómo con esa simpleza con la cual la expresó la familia y tan llena de sentido, ¿no es cierto?, de sentir que en una Bariloche que la vemos militarizada, que la vemos con permanencia presente de las fuerzas de seguridad, nos sentimos en riesgo. Yo siento hoy que lamentablemente no puedo decir que de acá al 2019, si la ministra de Seguridad continúa con esta política y si el Estado Nacional continúa con esta política represiva, no vamos a seguir sumando imágenes de personas asesinadas y víctimas de violencia institucional y violencia policial. Entonces, esta alerta nos tiene que acompañar y nos tiene que realmente conmover y, por supuesto, no podemos naturalizar bajo ningún punto de vista vivir las situaciones en que estamos viviendo. Por eso, en el día de hoy traigo un proyecto que luego lo trataremos en relación a la declaración de la mesa de diálogo. Entiendo que hay mucho para trabajar en ese sentido, pero que necesariamente necesitamos esa voluntad del Estado Nacional de bajar este nivel de violencia. En la última sesión, nosotros, donde ya está el conflicto en la zona de Mascardi, pero aún no se había ocurrido el desalojo, con mi compañero de bloque en Atapofa advertíamos las consecuencias que podía llegar a traer esta escalada, que en ese momento era mediática, de construcción de esta idea de terrorismo y de enemigo interno. Y decíamos, ojo con esto que se tira al aire mediáticamente, porque después repercute en la vida. Y muy pocos días después tuvimos el asesinato, el fusilamiento, porque para mí, más allá de que por supuesto tiene que actuar la justicia, no hay otra explicación de por qué Rafael está muerto, y en eso la inspección ocular nos ha sacado, nos ha dado claridad en ese sentido. Ojalá la justicia esté a la altura de las circunstancias, porque hasta el día de hoy no hay ninguno de los prefectos imputados. Entonces, también hablábamos en la última sesión, la única vía es la justicia, y yo planteaba, ¿es igual la justicia para todos y para todas cuando los únicos que han ido que han estado imputados en esta causa son los compañeros de Rafael que bajaron a Rafael muriéndose del territorio, y los 8 prefectos aún no están con imputaciones, no han sido llamados a indagatoria? ¿Es realmente esta es la justicia que queremos, que necesitamos? ¿O podemos ponernos a trabajar en principio para denunciar que esto no está funcionando? Porque Santiago Maldonado, tampoco hay avances claros en términos de la justicia y de poder explicar y posicionamientos claros de por qué muere ahogada una persona en el marco de un represivo, de un hecho represivo, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí tenemos mucho para pensar y construir en materia de la justicia y del rol de la justicia. Y vinculado con esto quiero reivindicar, lo hemos hecho desde el bloque, pero quiero hacerlo acá, la figura de Rubén Marigo, que el día que estábamos, que quizás pueda transmitir algo de lo que se vivió ese momento cuando estábamos en el hospital sabiendo que había una persona muerta y estuvimos 7 horas esperando. Y digo, yo no los conocía, estaban las familias de las personas que estaban ahí esperando que lleguen a decir quién era la persona que había fallecido, que había sido asesinada. En ese marco se presenta el doctor Marigo y se compromete al día siguiente intervenir como integrante de la PDH. La verdad que las palabras de Breide, repudiándolo, son de un nivel de bajeza y de un nivel de incomprensión de la perspectiva de derechos humanos que lo lamento muchísimo, lo repudio, y iba a decir algo que no corresponde, pero bueno. Y también quiero reivindicar acá a mi compañero de bloque que se tuvo que bancar, que le digan que fue a limpiar la escena del crimen cuando fue a atender a 2 personas que no habían tenido atención médica en una situación decidida y acordada con la familia y con las comunidades, y que en presencia del juez Villanueva no se alejó ni 20 metros del juez Villanueva. Entonces, me parece que todas estas cuestiones que hacen, en definitiva, a desvirtuar la discusión real que tenemos que tener, que es que la prefectura asesinó a un joven de Bariloche. Y estamos discutiendo si Marigo puede o no puede, como juez laboral, estar ahí, si Choconi puede, si se llevó una vaina. Estamos discutiendo todas cuestiones superficiales y no estamos planteando la cuestión de fondo, que es que hay un pibe menos en Bariloche asesinado por la prefectura. Por otro lado, quiero plantear algo que se nos pasó, porque fue tan duro todas estas semanas que quizás quedó detrás, y es la situación que vimos el 23 con los derechos vulnerados de los niños y las niñas que fueron detenidos en ese desalojo, y que estuvieron desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, y a partir de las 11 en la Policía Federal, detenidos, con una ausencia absoluta del Organismo de Protección Integral de Derechos de los Niños y las Niñas, Nadie en esa comisaría se presentó a garantizar ese derecho. La defensora de menores se retiró a las 2 de la tarde y durante 5 horas los niños estuvieron con la policía y esto y con sus madres. Esto es inconstitucional y mucho hemos aprendido este año en el marco del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes cuando hemos evaluado los protocolos de actuación de la policía en detenciones de menores. O sea, todo lo que se hizo ese día fue vulnerar los derechos de 5 niños y niñas de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 10 años y un adolescente de 16 que fueron víctimas de la represión durante el desalojo y que luego estuvieron detenidas sin ningún tipo de contención del Estado. Y acá hago responsable completamente al organismo proteccional y a la provincia por su ausencia. Yo no sé si la defensora notificó, si el juzgado notificó, si la policía notificó al organismo proteccional, que son quienes deberían haberlo hecho. Pero a las 10 de la mañana todos nosotros y toda la ciudadanía sabía por la cobertura mediática el hecho que había menores demorados en una comisaría y nadie, y se los puedo asegurar porque a las 11 de la mañana yo estuve ahí y me quedé, porque como no había ausencia del Estado me metí en la comisaría y me quedé ahí con la gente de la UNTER viendo que todo esté bien y aportando en ese sentido, no sé qué, porque no era mi rol, pero quien tenía que cumplir su rol no lo estaba cumpliendo. Entonces, claramente acá todos los resortes no están funcionando para garantizar los derechos humanos. Por supuesto que el Estado Nacional tiene una responsabilidad tremenda en esto, porque es quien está materializando a través de sus fuerzas de seguridad el asesinato de Rafael y las represiones, pero también el gobierno provincial y las declaraciones del gobernador han dejado mucho que desear en ese sentido. Poco repudio y mucho volver a hablar de la RAM y de cosas que también desvirtúan la conversación y desvirtúan la discusión, porque estamos hablando de niños detenidos, vulnerados en sus derechos, porque estamos hablando de un joven muerto, porque estamos hablando de comunidades criminalizadas. Y eso es lo que permanentemente vulnera los derechos humanos. Por último, y saliéndome de esta situación, también plantea otra situación de mucha angustia y es la situación de la joven que fue violada esta semana. Y también en este marco de exigir a la justicia, plantear que mientras esta justicia siga siendo machista y patriarcal, no va a poder abordar estos conflictos, y me refiero a las declaraciones que se hicieron ayer de parte del fiscal. Y también la crueldad mediática. Hoy veía una nota de Clarín que se titulaba "Hizo una fiesta y terminó violada". ¿Cuánto tenemos para avanzar como sociedad en materia de dejar de criminalizar a las mujeres y empezar a poner el ojo donde lo tenemos que poner, que es en la existencia de un machismo y de un patriarcado que viola, que mata y que asesina mujeres? Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Pasaron muchas cosas estos días. Otra muy importante que tiene que ver con la búsqueda de justicia y que creo tiene que ser siempre el camino que tenemos que tener como sociedad ante lo que consideremos una injusticia fue haber logrado la sentencia de la megacausa ESMA, ¿no? Se dictó sentencia contra 52 militares y 2 civiles. Tenemos que decir que la dictadura terminó en el año 83. Tenemos que decir que estamos en el año 2017. Tenemos que decir que en el marco de este proceso, 11 de los imputados y procesados fallecieron y no tuvieron sentencia por eso mismo. O sea, las familias no tuvieron justicia por eso mismo. También tenemos que decir que hubo 29 condenados a prisión perpetua, pero también hubo 6 absueltos. Esto habla de un poder judicial que funciona. Esto habla de un camino que nos han mostrado y nos muestran permanentemente lo que son los luchadores de los derechos humanos. Y vuelvo acá a,
nombrar a Rubén Marigo, porque Rubén Marigo fue una madrugada, se metió entre las fuerzas federales en un marco de represión, habló con el juez, logró que esa represión no continúe, logró la información necesaria para calmar la angustia de muchas familias, porque eran muchas las versiones sobre quienes habían muerto en ese día de represión descontrolada, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Tenemos una responsabilidad, nos han votado los ciudadanos para que los representemos y creo que este es el marco esencial, seguir buscando justicia ante cualquier incumplimiento. Lo que pasa es que, ¿por qué ocurren estas cosas de las que hablamos recién, estos hechos de represión? Digo, creo que hay una explicación muy clara. Digo, si ante un joven de 22 años muerto por la espalda, la respuesta que tenemos de la vicepresidenta del Gobierno Nacional es que las fuerzas de seguridad tienen el beneficio de la duda, esto dijo la vicepresidenta, o la ministra de Seguridad responsable de estos episodios de represión que estamos viviendo casi todos los días, dice, las fuerzas de seguridad no deben rendir cuentas. Digo, este es el nuevo Estado de Derecho. Digo, me parece que tenemos nosotros la responsabilidad de alzar alta nuestra voz y no permitir que estas cosas sigan ocurriendo, ¿sí? Porque lo que está ocurriendo es la vulneración de los derechos básicos de chicos de 5 años que están todo el día en la comisaría. Y no sé si alguno estuvo alguna vez en una comisaría en medio de una represión, digo, ¿cuál es el clima que se vive? ¿Sí? Bueno, Ana, mi compañera, estuvo todo ese día ahí adentro de una comisaría, ¿sí? Bancando lo que hay que bancar, protegiendo a esos chicos y protegiendo los derechos y dando testimonio, ¿sí? Tenemos un joven de 22 años muerto por fuerzas de seguridad por la espalda, un tiro que entró por la nalga y se alojó en el tórax. Y la bala fue de fuerza de seguridad. Todavía no sabemos quién la disparó. Creo que ya pasó bastante tiempo, podríamos saberlo. Tenemos represión repetida e ingreso en las universidades nacionales. Tenemos represión a los reclamos legítimos que se están haciendo en la calle, ya lo vamos a hablar, pero hoy volvemos a años nefastos donde el Gobierno Nacional le recorta y les quiere sacar el dinero a los más débiles, a los jubilados, a las madres y padres que cobran la asignación universal por hijo. Entonces, y eso no se soluciona con represión, se soluciona con políticas sociales y con una distribución justa de la riqueza que produce la sociedad. Entonces, me parece que tenemos que tener la responsabilidad. No es fácil, no es fácil, se los puedo asegurar, no es fácil estar en el territorio, dar testimonio, porque después hay represalias, y no son represalias legítimas. Digo, hay un gobierno nacional que sale a decir que presentó pruebas en un juzgado que nunca las presentó. Pero el coro mediático ya las repitió, ya las publicó en tinta, en los programas de los periodistas adictos. Entonces, me parece que se vienen tiempos que no son buenos. Son tiempos muy terribles. Ayer se presentó, y la verdad es que uno tiene una sensación doble, se presentó el libro con la historia de la RB. ¿Sí? Y es una sensación difícil de explicar, porque a la RB se le homenajea permanentemente. Todos las ponemos como ejemplo, realmente las respetamos, han estado acá, ¿sí? Pero siguen en su trabajo precario, tiene 16 años la RB. Siguen en su mismo trabajo precario, digo, cuando tengan 60, 70, 80 años no van a tener jubilación y seguramente van a seguir trabajando en el medio de la basura como lo vienen haciendo desde entonces. Entonces, digo, han cambiado. Tienen una dignidad, tienen un reconocimiento de ellos mismos, que es el más importante, sí, pero esa realidad no cambió. Y lamentablemente ayer, viendo las imágenes, y lo decían todos, y mucha gente habló ayer en ese acto, digo, los tiempos estamos volviendo. Acuérdense cuando fue la última vez que se les bajó los ingresos a los jubilados. Digo, Patricia Bullrich también era ministra, se hablaba de valentía, había que tener valentía para tomar la decisión de bajarle los ingresos a los jubilados en aquel año 2000, ¿no? Y sabemos en qué terminó. Ojalá no termine lo mismo. Tenemos la historia para aprender de esa, ¿sí? Pero la verdad es que lo que estamos viviendo, yo lo vivo con mucha angustia, yo lo vivo con mucha tristeza y con mucha preocupación. Y la quiero decir acá. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solo para agregar un sentimiento común es la preocupación y la angustia que tenemos los argentinos en general con las situaciones de violencia que se están viviendo permanentemente y en forma cada vez más repetida, y el bregar por la justicia, justicia con mayúscula, justicia de verdad, por bregar por la paz, por bregar por la solución de los conflictos, y recordando lo que este Consejo declaró en forma unánime cuando estalló el último conflicto en la zona local, que fue en el lago Mascardi, que en pleno planteamos el diálogo como metodología para resolución de conflictos, y le planteamos al Estado Nacional, Provincial, a la Justicia, a la comunidad, a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, que breguemos por la paz, que breguemos buscando la solución de los temas que pueden llegar a ser conflictivos a través del diálogo y no a través de la violencia. La violencia va en contra de los derechos humanos, va en contra de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, provenga donde provenga. Y creo que la reflexión tiene que arrancar desde cada persona, excede totalmente el Estado y abarca a toda la comunidad. Gracias.
Concejal Chocón tiene la palabra.
Yo, me parece que tenemos que también ser muy responsables. Yo, por supuesto, que excede al Estado, pero el Estado tiene por lejos la mayor responsabilidad, por muy lejos la mayor responsabilidad. Entonces, a mí me preocupa que la mesa de diálogo, que costó muchísimo conformarla, costó muchísimo juntar a las partes, durante 4 días fue el Gobierno Nacional el que se negó a sentarse a esa mesa a dialogar. Fue el Gobierno Nacional que durante esos 4 días atacó a cada uno de los que fueron a participar de ese primer espacio de diálogo y que conformó esa mesa. Ataques personales, digo, a jueces, al único que no se lo atacó, evidentemente, fue al obispo. Al juez por permitir un espacio de diálogo se lo atacó permanentemente y se lo sigue atacando. Entonces, yo quiero ser, respetuoso y comparto las palabras de Andrés, del concejal Martínez Infante, pero también debo decir que acá hay una mayor responsabilidad de que quienes toman decisiones de Estado, ¿sí? Y si quienes toman decisiones de Estado hablan y les dicen a la fuerza de seguridad que no tienen que rendir cuentas, ¿no? Si les dicen que el beneficio de la duda siempre va a estar del lado de ellos, si tenemos un gobierno nacional que pone 2 jueces en la Corte Suprema, que, ¿qué fue el 2x1? El 2x1 es garantizarle la impunidad a futuro, darles un mensaje, decir, muchachos, ustedes pueden hacer lo que quieran, que después no les va a caer la justicia, no los va a investigar. Esos son signos. No, el 2x1 no es por viejitos, como me dijo alguien. Bueno, pero pobres viejitos que están presos, que vayan a su casa, si ya está, ya cumplieron condena. No, es un mensaje a la sociedad, es un mensaje a lo que viene. Por eso la lucha de los derechos humanos, por eso el ejemplo de las madres y las abuelas y el CELS y la PDH es tan valioso. Porque nunca dejaron de buscar justicia. Desde antes de la llegada de la democracia al 83 para acá, permanentemente pelearon. Pérez Esquivel fue el premio Nobel en el año 80. Nadie lo conocía a Pérez Esquivel. ¿Cómo lo iban a conocer en un país donde los medios eran aliados de una dictadura genocida? ¿Cómo lo iban a conocer? No salía en los medios, no había medios virtuales, tampoco se lo podía conocer. Los argentinos conocimos a un luchador de los derechos humanos porque en Suecia le dieron un premio. Y esas cosas siguen pasando, ¿sí? Pérez Esquivel estuvo sentado en la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, donde fuimos a dar testimonio del Congreso Nacional, donde fuimos a dar testimonio hace 2 semanas. Estaba Pérez Esquivel, estaba Nora Cortiñas. Entonces, vuelvo a decir, la máxima responsabilidad siempre está del lado del Estado. Y lo digo desde un gobierno que tuvimos, yo no recuerdo si fueron 1.400 piquetes, tuvimos semanas del país cortado, no había abastecimiento, ¿se acuerdan? En ese 2008 no había abastecimiento, los supermercados no tenían leche, no había comida porque no llegaba, porque los camiones no circulaban, porque había piquetes. No hubo un solo hecho de represión decidido por el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo también ahí, ¿sí? El conflicto social no se reprime, el conflicto social se resuelve con diálogo. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto que nosotros desde el bloque también bregamos por una sociedad en paz y sin violencia, y me parece que el pedido es justamente ahora fin de año y en una en un mes festivo, que se puedan conciliar todas las partes, que la sociedad violenta no va a poder encontrar un camino ni un rumbo como el que todos los argentinos queremos. Todos los hechos de violencia que están ocurriendo, me parece que la gran responsabilidad, más allá de las cuestiones ideológicas, la tiene la justicia. La justicia es la gran responsable para develar todos estos hechos y encontrar a los culpables y justamente definir quiénes tienen la responsabilidad y si tienen que ir presos, que vayan presos. Me parece que todo se resume ahí y obviamente en un Estado de Derecho como el que estamos viviendo, en una sociedad democrática que ha ido madurando a lo largo de estos tiempos, así que nuestro pedido es eso. Coincido con el concejal Choconi, y me parece que la base es el diálogo, no el enfrentamiento, porque esto va a ir generando mayores distanciamientos en la sociedad y eso no ayuda al crecimiento de un país. Así que, vuelvo a reiterar, el gran responsable es la justicia. La justicia tiene que ponerse los pantalones largos y llegar hasta las últimas consecuencias en los diferentes actores violentos que están apareciendo en la sociedad, en todos los sectores. Eso por un lado. Y por otro lado, también adherimos a la aparición, con vida, pero ya me parece que muy lejano, de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. 44 marinos que desaparecieron en cumplimiento de su deber, custodiando nuestras costas. También por las familias pedimos que, en lo posible, aunque sabemos que es muy lejano ya, que aparezcan con vida para que puedan tener, por lo menos, si aparecen, un velorio adecuado y que se puedan reencontrar con la familia, si esto es posible. Así que estas dos cuestiones, nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, compartir palabras y conceptos de mis compañeros de bloque, que no voy a reiterar, sí destacar mi solidaridad con nuestro compañero de bloque y jefe de bloque, Ramón Choconi, y la preocupación por la operación montada por intentar involucrar al concejal y al médico, que la verdad que por burda no deja de ser preocupante, ¿no? La verdad que casi tuvo un carácter, cuando uno veía la supuesta foto, la verdad es que generaba cierta risa, porque era tan burdo, tan grotesco que... Pero bueno, no deja de preocupar justamente el intento, ¿no? Porque es lo que decía Ana, en la medida en que, por supuesto que es igual de grave que se avance o se reprima o se trate de involucrar falsamente a cualquier ciudadano. Pero lo hacen con un diputado, lo hacen con un legislador, lo hacen con un concejal, bueno, de alguna manera marca, ¿no?, el nivel de la embestida, ¿no? Y señalar también, como decía Ramón, muy importante, no perdamos de vista conceptualmente que no podemos homologar a los ciudadanos con el Estado, no podemos homologar a una organización con el Estado, no podemos homologar ni siquiera aún a algún, inclusive si hubiera hoy o en el futuro alguna organización que ejerciera algún tipo de violencia, no la podemos homologar con el Estado, porque es una definición básica que tiene que ver, a ver, la doctrina de derechos humanos nace esencialmente no solo como un reconocimiento de derechos inherentes del ser humano y preexistentes al Estado, sino que además nace, ¿sí?, básicamente como defensa del ciudadano inerme frente al poder omnipotente del Estado moderno. Ese es el fundamento filosófico, político, jurídico de la doctrina de derechos humanos. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia. Entonces no lo podemos poner en pie de igualdad con otros. Esta aclaración, más que una crítica, es una aclaración que me parece importante que tengamos en cuenta en esta mesa. Siempre el Estado tiene la mayor responsabilidad, ¿sí? Porque hay un funcionario, ¿sí?, y cuerpos armados que cuentan con tecnología, armas y la autoridad para ejercer la violencia sobre cualquier ciudadano. No sé, a veces tal vez uno pierde de vista, ¿no?, el nivel de asimetría. Y es el Estado que debe protegernos. Y justamente la doctrina de derechos humanos, si tiene ciertas garantías, tiene que ver con que desde el inicio de justamente la aparición del Estado moderno y las primeras revoluciones, digamos, liberales, estaba la claridad respecto de este fenomenal poder que detentaba el Estado, que hoy se ha multiplicado cientos de veces en función de la tecnología con la que cuentan los Estados modernos. Entonces digo, esto es importante siempre tener en cuenta que no podemos poner en un mismo pie de igualdad. Y sobre todo, aquel que lleva un arma, y sobre todo, aquel que tiene como brazo auxiliar a ese que lleva el arma, sea el Poder Judicial, sea el Poder Ejecutivo, ¿sí?, tiene una responsabilidad que es incomparable con ninguna otra, ¿sí? Porque en sus manos, de alguna manera, está la vida de la gente. Nada más, señor presidente.
Gracias. Concejal, concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. A ver, voy a tratar de hacer un breve aporte, por lo menos de lo personal, un pensamiento, que lo he dicho en otras oportunidades, pero me parece que vale la pena remarcarlo. Yo adhiero a las palabras, digamos, en general, de, obviamente, la búsqueda de justicia, repudio los hechos de violencia de cualquier tipo, obviamente más si son infundados, si son hechos por parte del Estado, como hemos en sentido adhiero a lo que plantea el concejal propinante. Las únicas garantías y obligaciones que debieran cumplir los ciudadanos y en particular las fuerzas de seguridad son las que dicta la Constitución, digamos. Ahí me parece que hay un desborde o un mal uso, digamos, de la terminología y de los enfoques que hace en este caso el Ministerio de Seguridad. Me parece que no ayuda, o por lo menos esa verborragia no ayuda a la búsqueda de paz social o de reglas claras, digamos, de funcionamiento. Adhiero, digamos, a esto de que la represión no es la salida para el conflicto social, pero también digo, pido coherencia para todos los gobiernos, para todos los niveles y para todos los que de alguna forma somos responsables en el Estado. No me hubiese hecho feliz que hubiese una represión con los piquetes del 125. Una medida que, por cierto, apoyaba, digamos, y en ese momento y la sigo sosteniendo. Me parece que hay algo para discutir todavía con el campo y todo lo que se discutía en ese momento. Digo, no me haría feliz que eso hubiese existido para nivelar ningún tipo de situación. Tampoco me hacen feliz que Sergio Berni, que era el secretario de Seguridad de la Nación, se jactara que habían habido más de 2.500 piquetes desalojados por él personalmente en 4 años contra trabajadores. Digamos, porque, digo, si no pareciera que la represión es buena cuando está un gobierno o está otro. Me molesta y repudio la violencia que ejerza Mauricio Macri, me molesta y repudio la violencia que haya generado el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Duhalde, de La Rúa, de todos los que han pasado, digamos, por el Poder Ejecutivo Nacional. Digo, y lamentablemente la cuenta, obviamente si uno lo ve en términos de clase, la van perdiendo los trabajadores, la van perdiendo la gente más humilde, porque los piquetes que se desalojan, la gendarmería que va a la Panamericana y saca a los trabajadores de una fábrica, de una empresa de colectivos, de una toma o de fuera. Obviamente vivimos centralizados con Buenos Aires y la mayor cantidad de hechos los indicamos, digamos, en esa jurisdicción. Digamos, pero a nivel país, cuando se aplica, digamos, la ley, que es la que está, digamos, que habría que modificarla, habría que evaluarla, y que la aplican los jueces, muchos de los cuales yo discuto que sigan estando en sus funciones, es lo que hay, digamos, es la realidad. Entonces, me parece que cuando hablamos, digamos, de violencia institucional, repudimos toda la violencia institucional. Repudimos todo, no nos quedemos, y digo, tengamos eso, la valentía de, más allá de las pertenencias partidarias, lo que sea, discutir realmente todo, porque yo estoy seguro que, digo, y esto lo rescato como cuerpo, ninguno de los que está acá sentado avala la violencia o entiendo, podría dar una orden en contrario a lo que estamos diciendo en esta mesa. Si nos tocara por lo menos la obligación de llevar adelante esa función. Pero digo, no es lo mismo, digamos, omitirlo que decirlo. Hablamos de que no hay que generar enemigos internos, y sin embargo se sancionó una ley antiterrorista que se aplica en el territorio nacional, que es la que persigue, por parte de los jueces, o de la justicia, o de determinados funcionarios, a muchos activistas sociales, a muchos activistas políticos, y sobre todo de niveles más bajos, a ningún empresario, a ningún personaje, digamos, de cierto poder adquisitivo, cierto poder social en nuestro país. Digo, y esas incongruencias están en el seno de la política, están en el seno de los partidos gobernantes, antes y ahora, están en el seno de un montón de situaciones, porque si no construimos una imagen que me parece que es equivocada. Digamos, vamos a discutir la violencia institucional, discutámosla en todos los niveles, y repudimos todos los tipos de represión que están por fuera de la ley, más allá del uso efectivo de la fuerza y digamos, que de alguna forma brinda la Constitución y que de alguna forma ordena nuestra comunidad. Lo cual, ojalá en algún futuro la sociedad cambie y esa necesidad, digamos, de la represión por parte del Estado ni siquiera fuese algo necesario. Sin embargo, existe. ¿Hay que discutir cómo se realiza? Sí. ¿Hay que discutir las leyes cómo se aplican? Sí. ¿Hay que discutir los jueces y los fiscales que no aplican como corresponden los procedimientos y a veces no ponen ni siquiera el cuerpo en los procedimientos para garantizar ese cumplimiento de ley? Sí. Pero digo, repudiémoslo siempre, porque si no, las palabras se licúan cuando uno analiza la historia, no de hace 200 años, reciente. Digo, pero en serio, yo valoro el aporte que hace cada uno desde su lugar ideológico, pero repudiemos todo. Yo en eso, desde mi pequeño e ínfimo lugar, trato de repudiarlo y tratar de ser coherente. Lo repudiaba antes, lo repudio ahora, y voy a seguir repudiando y voy a repudiar, como recién planteé, lo de la Universidad del Comahue, porque me parece que estuvo mal el procedimiento. Y como estuvo mal, tenemos la obligación de repudiarlo y dar un mensaje claro. No es que está mal hacer un procedimiento contra el narcotráfico. Está mal que lo hagas en esos términos y como lo hiciste, y incumpliendo todas las normativas aplicables, digamos. Y eso me parece que es el fondo de la cuestión. Discutir la aplicación efectiva de la ley y realmente ser coherentes más allá de los colores políticos y más allá de las cuestiones coyunturales. Si no, insisto, se licúa cualquier discusión y se licúa cualquier mensaje y construcción hacia la comunidad. Y hay un punto que no quiero dejar pasar que tiene que ver con cuando hablamos de que la Patagonia o la ciudad puntualmente está militarizada. Digo, a ver, voy a citar a una persona reciente en la ciudad, digamos, de hace 2 años y medio, que planteó el 12 de enero del 2015, felicitando a la gendarmería y el despliegue de 300 gendarmes en la ciudad que habían garantizado la paz social y que eran garantes de la seguridad y eran defensores acérrimos de la patria. Entonces digo, hace 2 años y medio estaba bien tener 300 gendarmes y ahora está mal. Digo, discutamos si hacía falta que hace 300 años, 300 gendarmes estaban bien en 2015 y ahora están mal. A mí me gustaría que no haya un solo gendarme puesto en la calle, más que en la frontera cuidando su función, porque claramente el conflicto social no se reprime, no debería hacer falta reprimirlo. Sin embargo, estaban los gendarmes, se veían los uniformados, se veían en las zonas comerciales la presencia. Y de vuelta, esa incongruencia, y no cito a la persona porque la pueden buscar en los medios y no me hace falta, no quiero caer en la cuestión de la política, a ver si ataco a cuál o cuál, digamos, no me importa. Pero digo, esos 300 gendarmes seguramente son los mismos que hoy están en funciones, que tuvieron la misma instrucción que hoy están aplicando, pero, digamos, estaba bien tenerlos hace 2 años y está mal tenerlos ahora. Para mí está mal que sea necesario que estén, no importa si fue en el 2015 o en el 2017, porque si no, el problema de fondo es que no podemos solucionar desde la política los problemas reales de la gente y cuando llegan las épocas de conflicto, metemos a la policía en la calle, metemos a la gendarmería en la calle, metemos a la prefectura, metemos a lo que queramos meter. Digo, y pareciera que está bien cuando lo ordena un partido político y pareciera que está mal cuando lo ordena otro. No, está mal siempre recurrir a la fuerza pública para garantizar la paz social, entre comillas, que parece que se termina luego de la Navidad, porque después parece que nadie más se preocupa por la paz social, porque se terminó el conflicto, y se van los gendarmes, y se van todo. Digo, discutamos realmente con un nivel un poquito más elevado en ese sentido, porque también eso genera violencia. Porque si yo digo una cuestión con un rango de concejal o de funcionario, del rango que sea, y eso lo escucha un vecino, lo escucha un joven, lo escucha cualquier persona, eso transmite violencia, eso genera más violencia. Eso es lo que genera que muchas veces cuando el policía o el funcionario público que está cumpliendo con la ley recorre el territorio, esa violencia después genera más violencia. Porque el nivel de violencia de nuestros jóvenes hacia las fuerzas policiales es incomprensible. O mejor dicho, se basa en un montón de hechos que son comprensibles y que han generado violencia claramente hacia un sector de la sociedad y que hay que repudiarlo, que hay que investigarlo, la justicia tiene que separar a quienes no cumplen la ley con quienes sí la cumplen, pero digo, tengamos un poco más de responsabilidad en el mensaje, porque si no, pareciera que nuestras palabras no tienen efecto y me parece que sí tienen efecto. Solamente pido eso. Una reflexión, digamos que me parece que si no, no medimos luego el efecto. Y respecto de los 44 tripulantes de Lara San Juan, no quiero obviamente dejar de lado, digamos, de obviamente transmitir la solidaridad, digamos que todos, el pueblo argentino de alguna forma siente hacia esas familias que han perdido o no saben qué pasó con sus familiares, que no tienen la certidumbre de poder encontrarlos o poder darles, en caso de que estén hayan perdido la vida, un trato, digamos, como el que quisieran. Digo, yo también pido que caigan las cabezas responsables en todos los niveles que cometieron esa acción, de antes y de ahora, de los que no invirtieron para que eso fuera como correspondía y pusieron baterías viejas o reconvertieron baterías para gastar un poco menos en el presupuesto militar, a los que dejaron salir de puerto actualmente a un barco que claramente no tenía las condiciones tal vez para la seguridad de esos marinos. Porque si no, eso va a seguir siendo una causa en el tiempo. Vamos a recordar como héroes un montón de personas que dieron su vida por la patria porque era su deber, digamos, y era lo que era su función vital y lo querían y eran profesionales, pero tienen que estar los responsables de todos los niveles políticos y militares cumpliendo, digamos, con lo que plantea la justicia, porque si no va a quedar en la nada. Cualquier reconocimiento queda en la nada. Como también queda en la nada, las víctimas de Río Cuarto, quedan en la nada, las víctimas de un montón de tragedias de la AMIA, de un montón de tragedias, digamos, de nuestro país, que de alguna forma pasan los años y no hay justicia porque no se investigan los responsables, porque no caen los responsables, digamos, que tienen que caer. Digo, esa va a ser el mejor homenaje que podamos dar a esas personas que dieron su vida, si la dieron por la patria, pero que no debe ser en vano. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones que me suscitan lo que plantea concejal Ávila. Primero, en lo posible solicitar, por favor, que no nos refiramos al operativo ordenado por un secretario, un juzgado federal, un operativo ilegal en las residencias como procedimiento contra narcotráfico, porque el concejal lo mencionó dos veces. Digo, es una denuncia de un estudiante que tenía un conflicto con otros estudiantes, denunció y habían dos macetas con plantas de marihuana. No, digo, por favor, no hablemos de narcotráfico. Justamente usemos las palabras en términos adecuados, porque es como cuando acá se habló de terrorismo y una semana después hubo un pibe de 22 años muerto. Entonces, no hablemos de narcotráfico porque mañana le van a pegar un tiro a un pibe porque tenía una planta de marihuana. Por otro lado, ya que el concejal pide discutir en un nivel más elevado. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Yo diría que una forma, justamente, para usar la palabra que usó el concejal, de licuar las responsabilidades, tiene que ver con armar un gran pastiche en donde uno habla de AMIA, Lara San Juan, Río Cuarto, y todo se entremezcla en una suerte de siglo XX cambalache en donde es muy difícil dilucidar responsabilidades. Luego comparto la cuestión de que cada quien que, digamos, asuma sus responsabilidades y los procesos de orden judicial, que sigan el curso que deben seguir y con todas las garantías constitucionales del caso. Eso me parece que está fuera de discusión para mí. Lo que sí, hay una cuestión que tiene que ver con el análisis político, ¿sí? Y entonces, por supuesto que en todas las... creo que es muy difícil encontrar, digamos, gestiones de gobierno, por ejemplo, a nivel nacional, pero podría decir también provincial, en la cual no hayan habido hechos de violencia perpetrados por el Estado. En todos, y en todos es injustificable y es grave, y en todos está mal, sea del partido que sea, en eso coincidimos con el concejal. No tiene. Ahora, lo que sí, y eso es porque tiene que ver con un montón de falencias y de cuestiones, tiene que ver con decisiones políticas del primer mandatario, tiene que ver con ambientes políticos, con sectores de interés, tiene que ver con grados de autonomía o no que tiene la Fuerza de Seguridad, tiene que ver con actuaciones políticas de la Fuerza de Seguridad en contra o aliados con el gobierno político de turno, infinidad de cuestiones que inciden. Pero para eso en cada caso hay que ver cada situación desde el punto de vista histórico, político, ¿sí? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuáles eran los condicionantes? ¿Cuál era la situación? Es decir, infinidad de cuestiones que entran en juego, ¿no? A la hora de hablar de esos hechos de violencia que son perpetrados por el Estado. Y en eso siempre hay una lectura jurídica y hay una lectura, si se quiere, periodística, histórica, sociológica, ¿sí? Por eso es muy, para mí es inadecuado en mezclar todo, ¿sí? Por supuesto uno podría hacer un análisis, sí, seguro, de la actuación del Estado en términos generales, pero después hay que discriminar los periodos. Esto lo digo sin justificar nada ni a nadie. Lo que sí digo es claramente, así como en la gestión nacional anterior, hubieron medidas, ¿sí? Que no debieran haber ocurrido, medidas que no debieran haber sido tomadas, o medidas que algunos de nosotros, aún habiendo pertenecido a ese gobierno, podemos no compartir, como la ley antiterrorista que mencionaba el concejal, y no la voy a justificar en esta mesa. Sí digo que es evidente, pero es evidente aún para un observador casual que llegue aquí a la Argentina, que hubiera visitado Argentina en el 2006 o en el 2010, la situación que uno está viviendo en este país es hasta la diferencia es reconocible en la calle. La situación es reconocible en las posturas del gobierno y de los funcionarios. Con lo cual, no es que porque este gobierno esté haciendo todo esto, quiero aclarar algo, señor presidente, que me parece importante. No es que las acciones de este gobierno justifiquen cualquier otra acción del gobierno anterior. No es eso lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que no da todo igual. No da todo lo mismo. Y claramente, si alguien me puede demostrar que desde que asumí este gobierno, comparativamente con el gobierno anterior, en materia de resolución de conflictos, ¿sí?, las cosas no empeoraron. Le doy el premio Nobel de Literatura porque me parece que podríamos profundizarlo, no da el tiempo acá. Me parece innecesario, podríamos hacer una rapidísima investigación y simplemente nominar los hechos de violencia que se han suscitado a manos de las fuerzas de seguridad. Lo mismo, ubicando y dando un contexto político, ¿sí?, cuando esa persona que menciona el concejal hizo esa mención hace, no sé, 2 años y medio respecto a la gendarmería, hay una diferencia. ¿Cuál es, señor presidente? Un chico muerto. Mire qué diferencia. Una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, ¿sí?, esa suerte de mezcla, ¿sí?, lo que hace es enturbiar la lectura de los hechos y lo que hace al análisis político, que es justamente, en alguna medida, la comparación. La comparación que permite extraer algún tipo de deducción desde el punto de vista de la ciencia social, ¿no? Alguna deducción que diga, bueno, yo, si bien subjetiva mediante, se puede afirmar que en 2 años, ¿sí?, han habido una cantidad de hechos represivos, ¿sí? Si me ayudan mis compañeros, podríamos nombrar la cantidad de hechos represivos. ¿Hace cuánto no vemos diputados, por ejemplo, golpeados, diputados internados, fuerza de seguridad adentro del Ministerio de Educación? ¿Vieron las fotos de la fuerza de seguridad en los pasillos del Ministerio de Educación? Los muertos. Es decir, entonces, yo digo, esto no quiere decir, no, todo lo que hizo Néstor y Cristina está perfecto, no, no estamos diciendo eso. Lo que digo es, no mezclemos todo en un cambalache siglo XX en donde todo da igual, porque no da todo igual. Y hay una responsabilidad. Y además, también me importa que por una cuestión de sentido común, uno, sobre todo, lo mismo que pasaba hace 2 años, 4 años, uno hace hincapié, por supuesto, cualquier ciudadano, en quien está gobernando. Porque las consecuencias son inmediatas. Lo otro lo resolverá la justicia, los historiadores, la sociedad. Ahora, esto es ya, muchachos. Ya, ahora. Ahora pueden ir a Mascardi y bajar otro chico. No es una cuestión histórica, que la justicia... Ahora, ya. Ahora va a haber una manifestación en el Congreso, ¿sí? Entonces, bárbaro, después, por ahí, se puede hacer presentación en el juzgado, podemos en la facultad discutir y demás. Ahora en el Congreso pueden haber más heridos. Entonces, es ahora, ¿sí?, que tenemos que intervenir y ser claros y contundentes, sin diluir la responsabilidad del caso. Esta, a mi entender, hablando de responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Ahora nosotros entendemos, interpretamos que hay riesgo de vida para ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Y acá en esta mesa, como decía Ana, lo hemos dicho, y ha ocurrido lamentablemente. Y lo estamos diciendo no para plantear un escenario apocalíptico, lo estamos diciendo para decir, miren, si 20, 30, 40 consejos municipales de todo el país, si funcionarios, si gente de todos los partidos políticos le dan un mensaje claro al gobierno nacional que diga alto, alto con la represión para resolver los conflictos sociales. Después vamos al ámbito del Congreso, vamos a la calle y discutamos, debatamos. Nadie está diciendo la verdad estos puntos. Lo que estamos diciendo prioritariamente, que creo, a mi entender, que no debe ser enturbiado, es alto a la violencia. No es alto a la violencia, pero sí un grupo. No, alto a la violencia. y alto a la violencia del Estado. Nosotros somos funcionarios estatales. Lo que hagan quienes no son miembros del Estado y ejercen violencia, escapa a nuestro control. Nosotros somos funcionarios del Estado. El Estado es inconmensurablemente más poderoso, ¿sí?, que cualquier ciudadano, facción o grupo, que aparte, insisto, yo no tengo noticias ni documentación que pruebe que hay un grupo organizado, armado en este país al margen de la ley. No la tengo, ¿sí? Y no la tenemos de hace mucho tiempo. Pero aún si lo hubiera, el Estado es inconmensurablemente más poderoso. Entonces, lo que estoy diciendo es alto a la violencia como método de resolución de conflictos sociales, es lo que estamos pidiendo y creo que ese es el mensaje que tiene que sonar fuerte y claro. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente reiterar mi reflexión y mi sentimiento en cuanto a que bajo ningún aspecto quise comparar la violencia por parte de una persona uniformada del Estado con una persona particular y la responsabilidad que tiene cada uno. No pasa por mi cabeza comparar jamás. En derecho hay un principio que prevé mayor responsabilidad a quienes mayores atribuciones tienen, así que eso es así. Mi reflexión pasa porque me duele el alma viendo el incremento de la violencia en nuestro país. Me duele el alma viendo el incremento de la violencia de género. Me duele el alma viendo el incremento de la violencia en el seno de las familias. Me duele el alma viendo el incremento de las violencias en situaciones de manifestaciones públicas. Me duele la falta de diálogo. Me duele que entre amigos, entre conocidos, quizás entre trabajadores del mismo o concejales del mismo Consejo Municipal, nos cuesta más escucharnos y tendemos más a la discusión. Eso es lo que quizás, y no hablo de una persona, de un bloque con otro, hablo de las personas en general en nuestro país. Hoy estamos trabajando y con la ilusión de sacar un texto de consenso de todos los concejales, pidiendo formalmente desde este Consejo el diálogo en situaciones de conflicto. Un proyecto que presentó Ana y que estamos apuntando a consensuar. ¿Cuál es la forma de resolver conflictos alternativa a la habitual, donde un juez dice quién tiene la razón? Es a través del diálogo. El diálogo es la escucha entre las partes que están en conflicto. Y eso es ponerse en lugar del otro para ver qué es lo que el otro necesita, ponerse en lugar del otro para ver qué es lo que uno pide y buscar si hay un punto en común. Esa fue mi reflexión y bajo ningún aspecto, ni esta ni ninguna otra oportunidad en que me expuse en contra de la violencia, pretendí comparar la responsabilidad que tiene una persona uniformada que está formada, valga la redundancia, para velar por el orden y por la seguridad, que es necesario en todo país las fuerzas del orden con ese objeto, de velar por el orden y la seguridad. Si hay desorden, cada uno tiene que analizar desde dónde nace y qué puede hacer por una situación de paz y evitar el conflicto. Gracias.
Gracias. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, quiero decir algunas aclaraciones y después también quiero ir a fondo con algunas también aclaraciones, ya que estamos. Primero, yo no justifico, digo, si el concejal Ávila, porque como no dio nombres, pero habló después que yo, habló de que alguien justificó represiones de algún tipo, hablé de un solo ejemplo, que posiblemente haya sido el ejemplo de mayor cantidad de cortes de ruta en la historia de la democracia argentina, ¿sí? Y probablemente de toda la historia argentina, y hubo un gobierno que decidió no reprimir, ¿sí? Eso dije. Y entonces, se puede hacer. Si hay responsabilidades de un gobierno y si entiende que el conflicto es social, se puede resolver. Y ese mismo gobierno transformó una resolución en ley para que la discuta el Congreso. Y en ese Congreso, en esa ciudad, en ese momento polarizada, no sé si se acuerdan, con dos actos hasta la madrugada, no hubo policías, no hubo carros hidrantes, no hubo una militarización de la ciudad, y hablo de Buenos Aires, como la hay hoy. Hoy se va a votar un proyecto que es vergonzoso, es bajarle las jubilaciones a nuestros viejos, que hoy el 60% no cubre la canasta básica. Ya les sacaron los remedios, los beneficios de los remedios que les daban sin costo. Ahora les van a bajar las jubilaciones. ¿Sí?
Miren las fotos, búsquenlas. Es una vergüenza un congreso donde los representantes del pueblo están vallados, están militarizados, está repleto de fuerza de seguridad. La verdad que me avergüenzo. Me avergüenzo en esto de que esté pasando esto en mi país. La verdad es que tenemos, nosotros no lo dijimos en diciembre, nosotros lo hemos dicho muchas veces acá y hemos hablado de la actuación de la policía. Digo, yo no creo, quizá me equivoco, no creo que la policía sea violenta, o los chicos de los barrios sean violentos porque nosotros acá hablamos mal de la policía, digo, entre comillas, hablamos mal, ¿no? Nosotros lo hemos dicho permanentemente, ni siquiera en la dictadura las policías salían con pasamontañas. Digo, hoy salen con pasamontañas, acá al lado salen con pasamontañas y no llevan el nombre porque este gobierno, este actual, cambió la resolución, entonces no están obligados a llevar su nombre. O sea, no sabemos quién es cada uno, digo, cuando ocurra lo que ocurra. En esta ciudad donde tenemos dos muertos todavía sin respuesta, sin justicia, porque creo que todos acordamos que uno de los caminos es la justicia cuando obra, pero cuando no hay justicia, eso habilita a que hechos de violencia sigan continuando porque la sociedad busca la solución y quedan rencores y quedan enojos y quedan broncas, ¿sí? Pero Nino y Sergio, las familias de Nino y Sergio no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque las balas que dispararon, las balas que los mataron, las armas que dispararon, las balas que los mataron, y no se encontraron, no se hicieron los peritajes, pasaron 7 años. No hay justicia en dos jóvenes barilochenses asesinados, ¿sí? Entonces me parece que va por ahí. Digo, acabamos de escuchar, yo creo que los debates, yo lo voy a dar con la altura que me dé. Si tengo esta altura y mi altura es esta, lo daré con esta altura. Y si tengo otra, ni voy a hablar de mi compañera. Y si me subo una montaña, será desde más alto también. Pero hablar de que seamos cuidadosos con el lenguaje y con lo que decimos porque puede generar cosas. La verdad que, vuelvo a decirlo, los chicos del Alto, cuando, si es que atacan a las fuerzas policiales, y me parece que si acá tenemos episodios que a los pibes los bajan de un colectivo y los reprimen a palos, como nos pasó y lo hemos hablado acá, si a los pibes después de volver de una fiesta, de un festejo, de un carnaval, de una murga, los bajan del colectivo, y además lo que decide el Poder Judicial es que no se puede saber quién fue, qué hizo y no hay culpables. Y la verdad es que no es una respuesta. Si a los pibes, como me ha pasado después de reunirse en mi oficina, van a buscar un presupuesto y la policía le dice qué hacen ustedes acá y los meten en la comisaría. Y la verdad que, digo, me parece que no son nuestras palabras. Hay otras cosas que generan esa violencia. Y sobre todo, y esto sí lo personalizo y lo va a entender, si hablamos que el lenguaje genera violencia y las metáforas son que caigan las cabezas caen cuando actúa la guillotina, les cuento a todos, ¿no? O cuando decimos que se pudran en la cárcel, me parece que no es Estado de Derecho, se pudren en la cárcel de la dictadura, sí se pudrían en las cárceles, y si se pudren en las cárceles no hay Estado de Derecho, ¿sí? Pero me parece que eso no es lo que tenemos que desear nosotros como legisladores, nosotros tenemos que desear un Estado de Derecho y que se cumpla, ¿sí? Y si al concejal, digo, si a Andrés le preocupa la falta de diálogo acá adentro, sí, y claro que sí, pero es muy difícil dialogar cuando no hay principios. Cuando en este consejo se levantan, que no sabemos de dónde se mandan porque precisamente son anónimos, y sí, digo, si de este consejo se responden anónimos, y sí, si acá, si de este consejo aún, llamémosle a un, no, una persona que recibió subsidios de muchos miles de pesos de este consejo, nos firma una nota, escrita, digo, que dice barbaridad, es escrita por un abogado, ¿sí? Y acá se la levanta y se acusa a un concejal, que soy yo, y la verdad que si no hay esos principios básicos, esas operaciones burdas, la verdad que yo, con gente que no tiene ni siquiera esos mínimos principios, me cuesta hablar, es así. Entonces no lo busquemos en otro lado, no busquemos la falta de diálogo en otro lado, busquémosla acá. Yo tuve 4 años de concejal en otra gestión, tuvimos discusiones profundas, larguísimas, pero no hubo esas bajezas. ¿Sí? Los concejales en ese momento de la oposición se levantaban cuando al oficialismo nos decían corruptos, digo, y los del oficialismo, cuando votaban cosas en contra de ciertos grupos de cooperativas, nos poníamos en el medio para defenderlos. Pasaba eso, digo, con enormes diferencias ideológicas, ¿sí? O no, pero pasaban esas cosas. No hubo un solo anónimo contestado por la presidencia del Consejo. No hubo una sola carta que se le hace firmar a un referente, un tomador de tierras también, digo, más tarde, unos días más tarde, ¿sí? Entonces, sobre esa base es muy difícil que haya diálogo, ¿sí? Y a pesar de todas estas cosas, digo, la vida sigue. Yo quiero decir dos cosas. Después del punto final, de la obediencia debida, de los indultos, Videla murió en la cárcel, ¿sí? Y eso es un símbolo de la lucha de muchos en Argentina. Digo, Néstor dijo, somos hijos y nietos de las abuelas, ¿sí? Y yo no tuve, pero posiblemente mi abuela hubiera sido una madre de Plaza de Mayo. El 11 de diciembre se cumplieron 41 años que desapareció mi tío, ¿sí? Y nuestra familia puede tener un poco más de sentirse un poquito más reparada a partir de la mega causa, ¿sí? Porque ahí se juzgó el caso de la desaparición de mi tío, ¿sí? Y la vida sigue y seguimos festejando encuentros, ¿sí? Y hace unos pocos días se encontró la nieta 126. Y eso a mí me llena de felicidad a pesar de muchas cosas, y eso sigue marcando el camino, y por eso voy a seguir militando. Gracias, presidente.
Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. En principio, acepto la corrección del concejal Natapov en términos de mis dichos respecto de lo que pasó con la universidad, porque no fue el sentido de mis palabras, pero tiene razón respecto al buen uso de las palabras, que no corresponde, y acepto en ese sentido la crítica, lo acepto. Y reconozco el error, obviamente. Respecto de que todo es un cambalache, me parece que no. Mis palabras, más allá de que son subjetivas, que son construidas desde mi poca o mucha experiencia, también por mi edad y por un montón de cuestiones, de lo que uno ha analizado de la historia reciente, me parece que no es todo lo mismo. Hoy tenemos a un senador Menem que el otro día levantó la bandera en el Congreso porque es el más viejo, que tiene una causa firme, que mató gente o que es responsable de acciones que mataron gente, que es responsable de tráfico de armas que seguramente mataron gente. Y digamos, ya hay una cuestión corporativa de que lo cuidan con los fueros. Entonces digo, a eso es lo que yo me parece que no ahí eso es lo que yo critico, por lo menos. Me arrogo la necesidad de criticarlo. Si está bien, si está mal, si el pacto político en general, esas cosas las banca en la historia, está bien, yo en eso no voy a entrar a analizarlo. Serán otros los que tienen que dar explicaciones. Yo lo trato de repudiar, trato de ser en eso trato de ser coherente. Y cuando hablo de ser cuidadoso con las palabras o de la construcción de algunos mensajes, va en ese sentido. Obviamente, y también respecto a lo que decía el concejal Chocconi, en ninguna forma quise poner en su persona, cuando hablaba de esta situación de la 125, lo que él planteaba, digamos, no era el sentido, digamos, al contrario, lo llevé al extremo, digamos, de que termina siendo en este país reprimida solamente la clase trabajadora, digamos, no hay una represión que tampoco quisiera que exista sobre una clase dominante, una clase media, digamos, en ese sentido, como se movilizaba por el campo, digo, a eso lo llevaba. Bajo ningún concepto quise decir que el concejal lo avalaría o nada por el estilo. Digamos, eso pido las disculpas si se entendió así. Pero digo, hablo de eso, digamos, y cuando vuelvo a las causas, digamos, que nos atraviesan como nación, como país, tienen que ver con esto. La verdadera justicia tiene que dar el ejemplo, no solamente aplicarse a los ciudadanos de a pie, que menos recursos tienen, que menos posibilidades tienen de un abogado, que menos posibilidades tienen de un montón de cuestiones para acceder a la justicia que hemos construido como comunidad, sino que falta un profundo debate para que realmente, digo, cuando digo caigan las cabezas, no estoy hablando que la pena de muerte, ni que se mueran, ni nada por el estilo. Sí me gustaría que Menem estuviese preso y que no le, y que le quitaran los fueros en el Congreso, que no lo hacen. No lo hacen todos los partidos políticos, empezando por el PJ, que lo cuida hace años, digamos. Y así con todos los que vengan hacia adelante en ese sentido. Digo, cuando pido caigan las cabezas, pido que realmente sea verdadera justicia, no la muerte, no en ese sentido, pues no acompaño esa mentalidad. Pero de vuelta, digo, trato de ser en ese sentido claro de que hoy tenemos muertos en democracia en todos los niveles, activistas sociales, víctimas de la violencia, de la inseguridad, entre comillas, que habría que analizar porque se generan un montón de niveles, un fiscal de la nación muerto, ahora 44 marinos desaparecidos o muertos por negligencia del Estado y un montón de situaciones, digo, solamente mi mensaje iba en ese sentido, que creo que traté de ser lo más claro posible. Me puedo equivocar y me parece que hace al debate y hace a la situación, digamos, que tratamos todos de colaborar en sumar, digamos, a menos violencia y más paz social y más paz en los ámbitos deliberativos, en los ámbitos de gobierno y en todos los niveles de la sociedad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Simplemente para, en relación a lo que planteaba el concejal Chocconi, no es grato hacer algún tipo de, o me preocupa también que desde un bloque se haga algún tipo de evaluación de falta de principios de otros compañeros y compañeras, que creo que los 11, más allá de nuestras diferencias ideológicas, somos vecinas y vecinos de esta ciudad, que todos los días tenemos una gran responsabilidad de representar distintos proyectos de ciudad y algunos casos de provincia, o depende de la pertenencia que tengamos, con lo cual me parece que decir que a muchos de nosotros carecemos de principios es complejo, porque, sin embargo, más allá de las diferencias, como bien dije recién, de que podemos compartir espacios diferentes, yo parto de la base de que todos tenemos los principios y que trabajamos por esta ciudad lo mejor que podemos, más allá que estemos por ahí en otros tipos de proyectos y no compartamos ideológicamente algunos criterios de política de Estado. Sin embargo, en eso descarto que trabajamos los 11 en los principios de la buena fe, de la honestidad y del diálogo y la no violencia. Con lo cual, la verdad, es triste también, o nos sentimos, uno no puede decir que muchos carecemos de principios y comparar con otra gestión, porque nos vemos involucrados en esa bolsa que lo único que hace es desprestigiar a la clase dirigente, a los que de verdad todos los días tratamos de dar un esfuerzo de nuestro tiempo para poder sancionar las mejores normas para la ciudad, que nos podemos equivocar, pero la verdad es que en ese sentido, por ahí, sentir que alguno de nosotros no tiene principios me parece complejo en esa afirmación, si es que entendí que a eso se refería, y no me parece que en realidad aporta al trabajo del cuerpo. Simplemente eso que me parece importante, por ahí comprendí que no comprendí bien, pero la verdad es que es muy importante poder aclarar eso, porque yo, más allá de la pertenencia de cada uno, me baso en que acá todos tenemos los principios de compartimos una base de consenso de los principios básicos y por eso trabajamos en conjunto, y bienvenido a los cuerpos colegiados, que podemos así, más allá de las discusiones en el nivel que sea y de, digamos, por lo extensas o por ahí ideológicas y pasionales que podamos tener, por todos uno guarda hasta un afecto, somos compañeros y compañeras de trabajo, con lo cual en eso la verdad es que no comparto poder medir con cierta vara qué principios se tienen y qué no, en ese sentido digo, ¿no? Porque en las generalidades no me parece que suma ni aporta al trabajo para nuestra comunidad. Gracias.
Gracias, José Carlos Calchoconi, tiene la palabra.
Sí, entendió que yo me refería a los principios de diferentes concejales, tiene la absoluta razón. Digo, yo no dije ni mejores ni peores, pero dije distintos principios. Digo, porque le voy a contar qué pasó. Digo, acá anduvo dando vueltas, consúltele con los periodistas, presidente me dijo usted, pero se puede consultar a los periodistas cuando surge un anónimo, ¿no? El anónimo dio vueltas, digo, hubo funcionarios, incluso concejales, que les preguntaron a los periodistas por qué pasaban los días y no publicaban nada. Entonces, la respuesta es, no van a publicar un anónimo. Digo, cuando hay principios, cuando hay ética, no se trabaja sobre anónimos. Pero entonces, digo, si había algo formal, sí. Entonces hubo una respuesta formal a ese anónimo de la presidencia del Consejo. Entonces los periodistas sí pueden levantar una nota sobre la presidencia, algo institucional, ¿no? Entonces ahí se le da cuerpo al anónimo. Ese es un mecanismo que se puso en marcha y funcionó. Entonces, yo no que dije que mis principios son mejores o peores, son distintos. Yo no trabajaría sobre un anónimo. Digo, y si yo tengo que decirle algo a alguien, como hemos tenido diferencias y creímos que había funcionarios del gabinete que no cumplían con las leyes o las reglamentaciones o las ordenanzas de ética, fuimos, nos presentamos y firmamos con nombre y apellido las notas al Tribunal de Contralor o a donde correspondiera. Digo, si alguien no lo hace así, considero que tiene principios por lo menos distintos. Yo en ningún momento dije que los míos eran mejores ni peores, ¿sí? Pero sí que tengo profundas diferencias con el que hace eso. Gracias, presidente.
Exactamente. Bien, ya que me toca a mí en la presidencia, digo, el anónimo, un mail anónimo no es, se contestó de lo que se resolvió aquí en la legislativa, así que la verdad que no vamos a entrar en discusiones, porque la verdad que lo que se hizo en base a lo que la decisión que se tomó aquí en legislativa, así que se respondió a ese mail y no trabajamos con los medios para difundirlos, así que lo que haya pasado después con el denunciante tomó el camino que correspondía y no, nadie puede decir que fue un anónimo producto de una denuncia sobre su desempeño en otra jurisdicción, digamos. Entonces, esto para nada fue un anónimo, fue una presentación que se derivó al Tribunal de Contralor, que es donde justamente prosiguió, de acuerdo a lo que se acordó en comisión legislativa. Así que ese es el camino y estamos muy tranquilos de las decisiones que hemos tomado. Concejal Contreras.
Sí. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad que el debate de esta mañana es extenso y hay gente que quiere otras cuestiones en que trabajemos más allá de hacer alocuciones que son importantes, por supuesto, ideológicas. Lo que más me preocupa en lo que se ha dicho en este momento, que coincido con lo que dice la concejal Fernández en cuanto a los principios, es que entendiendo que tenemos principios diferentes, y claro que sí, seguramente, por ejemplo, uno de mis principios es que si me eligieron para ser concejal debo venir a trabajar todos los días, y así lo hago, no falto a mis comisiones, trato de no faltar a mis sesiones. La verdad no recuerdo cuál era el motivo de ese anónimo, sinceramente no recuerdo porque pasan tantas cosas en este consejo que la verdad que se ve obviamente que eso le ha molestado al concejal Chocóni. No, de verdad no sé de qué se trataba ese anónimo, pero lo que más me preocupa en el caso de que dice que no hay principios o que por lo menos tenemos diferentes es que eso haga que no podamos tener diálogo. A mí sí me parece que es fundamental como clase dirigente, como concejales que hemos sido elegidos por esta ciudad, es que el diálogo nos los debemos aunque tengamos muchísimas diferencias, aunque pensemos totalmente diferentes, y además creo que ese no es el caso justamente, porque todo lo que se ha dicho en esta mesa, más allá de que puede haber alguna chicana política y partidaria en cuanto al gobierno nacional, al gobierno provincial, al que sea, me parece que sí, todos, y es lo que pudimos lograr en esa reunión que tuvimos los 11, creo, porque aunque no estuvo la concejal Marx, como lo dijo, entiendo que ella también acordó en lo que dijimos, y es la búsqueda de consensos, de ver dónde sí acordamos para poder, con este diálogo, lograr lo que sí todos buscamos. Por eso me parece que, más allá de todo el debate y las chicanas políticas que se puedan dar, lo más importante tiene que ver con eso, con la búsqueda del diálogo para buscar puntos en común donde nosotros sí podamos avanzar y hacer cosas mejores para todos los, en este caso, barilochense, que es para lo que nos eligieron. En ese sentido, me parece que eso sí es importante, e insisto con esto, más allá de que podamos suponer que tenemos principios diferentes, tenemos que tratar de llegar a ver cuáles son nuestros puntos en común para poder tener lo importante que es el diálogo y llegar a acuerdos, que es lo más importante. Cambiando de tema, sí quiero, en cuanto a lo que es lo que tiene que ver con actualidad política, ya está en vigencia, y eso sí me parece importantísimo también, la ordenanza 2903, que tiene que ver con el registro de donadores de sangres, ya está en la página web. Yo solicito a todos los concejales que podamos viralizar esto para que se pueda la gente inscribir. Es bariloche.gov.ar, está el link. Uno está en rojo, se hace clic ahí y aparece absolutamente directamente el formulario, que como habíamos dicho en la ordenanza, tiene que ver con una, es privado, no lo ve nadie más que ahí, lo estamos viendo ahora en pantalla. Es importante porque justamente el jefe de servicios de hemoterapia y hematología del Hospital Ramón Corrillo, que es Marcelo Funke, ha dicho que necesitamos 5.000 personas que estén registradas en ese registro, y hoy tenemos 100, por ejemplo, para que nos demos una idea. Y 5.000 parecía que fuera un montón, pero en realidad, teniendo en cuenta nuestra población y cómo nosotros nos acercamos cuando está la urgencia, me parece que es totalmente posible. Ese es el formulario y pido, si es posible, que cada uno lo pueda viralizar a través de sus páginas, internet, WhatsApp, lo que sea. Gracias, señor presidente. Y si se pueden inscribir también, ¿no? Bienvenido sea.
Concejal Natapos tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por supuesto que respaldo cada uno de los dichos de mi compañero de bloque. Y lo que quiero decir es que lo que casi me resulta un poco cómico es que le hablen al concejal Chocóni de diálogo, porque les diré como una infidencia que si algo discutimos en el bloque, justamente es que Ramón siempre tiene una tendencia al diálogo y a la búsqueda de consenso. Y yo tengo posturas, si se quiere, más vehementes. Por supuesto, como bloque siempre estamos abiertos al diálogo, pero digo, me resulta un poco casi gracioso que le hablen a Ramón de diálogo cuando justamente es el que, creo que de los tres, lo puedo decir y reconocer, más se caracteriza por esa vocación en ese sentido. Sí, lo cortés no quita lo valiente, el diálogo no implica que uno no diga lo que debe decir, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Todos hacemos nuestro trabajo a nuestra manera, con nuestras características. Mire, señor presidente, le di un ejemplo a la concejal Contreras. Siempre doy quórum, concurro, creo que soy de los más insistidores, sin embargo, en todo el año mis proyectos no fueron aprobados, ni uno. Todos creo de alguna relevancia y todos en función de mi experiencia, creo que por lo menos considerables, y muchos de ellos con grupos sociales o colectivos detrás de ellos. Sin embargo, yo tengo proyectos que llevan un año y medio y durante espero que en el informe de gestión van a tener que poner que de todos mis proyectos no se aprobó ninguno, no sé, es un récord. Y bueno, más allá de los dichos, de manera informal, es difícil no ver en eso un castigo ejercido por la mayoría, es difícil no ver en eso un castigo ejercido por la mayoría a quien tiene una postura crítica. Obviamente que el oficialismo va a desmentir, debe decir, no, esto no tiene nada que ver con la... Obviamente, ¿qué van a decir? No van a decir, no, mirá, te portás mal, te castigamos. Lo que es una pena, sí, tiene que ver con la gente que en muchos casos está detrás de esos proyectos, que no tiene nada que ver en realidad con que, a pesar de todo ello, mucha gente de buena voluntad igual sigue concurriendo a nuestro bloque y hoy viendo a quien les habla, porque muchos podrían decir, bueno, no, cuidado, no le lleguemos al FPV Guanatapó porque el proyecto, sin embargo, hay gente que persiste por algún motivo y sigue creyendo. Pero termina de eso desacreditando en realidad, genera una suerte de boomerang, porque en realidad la propia gente, le digan lo que le digan, digamos, termina viendo por sus ojos que se genera algún tipo de bloqueo, todos por diferentes motivos. Uno es que no, otro es por alguna cuestión jurídica, técnica, otro por alguna coma, y bueno, etcétera, un largo etcétera. Otro es por alguna figura, otro, todos tienen distintos motivos, digamos, ¿no? Pero todos, 100% la única característica es que no son, digamos, no progresan, a pesar de la posibilidad y de la disposición nuestra y mía en particular a modificarlos. Pero bueno, al margen de eso seguiremos trabajando, seguiremos dialogando, seguiremos concurriendo y seguiremos aportando al trabajo en comisiones y por supuesto aquí en las sesiones. Gracias, señor presidente.
El concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias. A ver, me resulta difícil agradecer que el concejal Natapov participe de las comisiones cuando de verdad es una obligación participar. Y de todas maneras no me refería a la persona del concejal Natapov precisamente. Precisamente me refería al concejal Chogoni cuando hablaba de principios, si es necesario aclararlo. Pero más allá de eso, quizás en esto que también estaba manifestando el concejal Natapov, en cuanto que él es más vehemente o más difícil de llegar al diálogo, quizás ahí debería consultar con su compañera de bloque, Ana Más, quien hemos trabajado muchísimos proyectos muy difíciles, muchísimos y muy difíciles, y que han podido salir justamente porque se da ese trabajo y ese diálogo para poder comentar. Pero bueno, más allá de eso, si se puede, insisto, que pasemos al próximo, porque hay gente esperando al próximo punto. Gracias, señor presidente.
Carl Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quizás dos comentarios. Uno, en lo que a mí me toca cuando participo de la Comisión de Economía, respecto de lo que comenta el concejal Natapov, cualquier proyecto de cualquier concejal se trabaja en la Comisión de Economía de la misma forma, y si hay alguno que no se insta es porque quizás el autor está esperando alguna respuesta. Pero bajo ningún aspecto se personaliza por la autoría qué proyecto se empuja o no. Y como decía recién Claudia Contreras, si bien no soy bueno para la memoria en este momento, pero se han aprobado proyectos muy importantes presentados por el Frente para la Victoria en las últimas sesiones, lo que marcan justamente que lo que se prevé como bueno para la ciudad lo trabajamos. Lo otro es, sí, que necesito hacer una aclaración al concejal Ramón Chocconi cuando hablé de profundizar el diálogo, lo hice desde el corazón, hablando, pensando en cada una de las personas. No estuve pensando en forma política respecto a algún hecho concreto, sino pensando en el diálogo en nuestras casas, con nuestros amigos, con quizás personas que podemos llegar a pensar distinto, simplemente apuntar a escucharnos más, porque la diferencia entre dialogar y discutir es que cada uno pretende imponer su punto de vista sin escuchar al otro. No hablé de un caso concreto. Ahora, si el concejal Chocóni se refiere puntualmente a lo que le afecta a una nota que tenemos en trámite relacionada con el análisis de ausencias al Consejo, deberá seguir su curso esa nota y analizarla. Yo ya se lo he manifestado personalmente al concejal Chocóni. También me interesa mucho dialogarlo informalmente a este tema porque necesitamos la presencia de los concejales, necesitamos la presencia de Ramón en las comisiones. A veces no puede venir, lo cubren sus compañeros de bloque. Necesitamos la presencia de Ramón en las sesiones. Y en algunos casos no ha podido venir y es un tema que se está analizando en el Consejo, del mismo modo en que el Frente para la Victoria recién remarcaba al concejal Chocóni, ha presentado reclamos respecto de funcionarios municipales y los analizó el Tribunal de Control. Bueno, a nosotros nos toca analizar este planteo respecto de ausencias del concejal Chocóni en el Consejo y se analizará como corresponde. Sin perjuicio de eso, en lo personal, creo que vale la pena también dialogar respecto de la necesidad de las presencias y el modo de poder resolver estas situaciones. Y eso simplemente me parecía importante aclararlo. Gracias.
Bien. Vamos a continuar ahora con el punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejales, según concejal. Bien. Vamos con el punto 5, aprobación de acta. Ah, está bien. Concejal Chocóni.
Gracias, presidente. Sí, sigue trabajando la Comisión Forestal Industrial. Nos reunimos con Carlos Sánchez este lunes. Creo que han habido grandes avances en el último año. Se han cristalizado mucho trabajo de los años anteriores y muchos productores, pequeños productores de la zona, han podido vender precisamente su madera incorporándolo en el Plan Calor y ese trabajo sigue. Ya estamos pensando en el Plan Calor 2018 con diferentes propuestas. Hubo, bueno, esta reunión que les decía, el martes que viene sigue la comisión trabajando y esperamos tener avances. Digo, también tiene que ver con los valores que se incorporen al presupuesto para poder incorporar a estos productores y que esto les rinda, pero la verdad es que se está llevando un buen trabajo ahí adentro. Por otro lado, bueno, ya está decidido los tres ganadores de la juventud en mejoramiento barrial, ¿sí? No, nos preocupa un poco, todavía no sé qué está pasando con el dinero que les corresponde para que puedan empezar con su trabajo, pero estos días hubo desencuentros con Claudia, pero lo planteo acá porque me parece importante, con Claudia por razones obvias, quiero decir, no lo pudimos consultar, pero sí nos están consultando quienes presentaron los proyectos que no tienen respuesta. Se les informó hace ya 2 o 3 semanas que ganaron. Perdón, Claudia Hanek, lo claro para que, pero bueno, porque por razones obvias no está presente y fue un intento de contacto informal. Pero bueno, lo expreso acá. Y tercero, yo quiero decir, también dejar acá expresada nuestra preocupación por lo que está pasando con el proyecto que se firmó de Cerro Catedral, ¿sí? Porque pone plazos que, si queremos hacer las cosas seriamente, no son cumplibles. Que nos digan que un proyecto que todavía no lo hemos visto, el 31 de enero tiene que estar firmado, todo lo que es la cuestión tiene que estar definido y resuelto. Léanlo, lo firmó el intendente. Tiene que estar resuelto todo lo técnico que hace a pistas y a medios de elevación, nos preocupa profundamente, ¿sí? Que hoy se firme este convenio apurado porque apurado o por lo menos estamos adelantándonos a 9 años de lo que es el final del plazo de la licitación que tienen, porque lo que se acordó es que de acá en adelante podría, no tienen obligación de hacer más inversiones, pero lo que se propone es que hagan inversiones hasta el año 2023, se le van a dar 30 años más, o sea que va a tener
34 años sin inversiones. Hoy nos preocupan 9 años, pero lo que vamos a firmar es un cerro con que nos van a entregar en el 2056 con 34 años sin inversiones. Entonces, digo, no son detalles. Me parece que algo tan sensible como lo es, lo hemos hablado ayer en Comisión Legislativa, el Cerro Catedral, digo, un centro de desarrollo económico estratégico de la ciudad que está incorporado como tal en la Carta Orgánica, necesitamos plazos largos. Si para tratar una ordenanza que aún, digo, no está ni siquiera dictaminada, nos tomamos casi un año para ver quiénes son los que podrían llegar a participar y de qué manera en el tratamiento de este plan maestro. Digo, no se aprueba en un año, tendríamos que ver los plazos, pero un año, un poco más, un poco menos, que en un mes y un par de semanas. Digamos, definamos cómo tiene que ser el Cerro Catedral, la verdad es que no me parece. Tampoco me parece que la forma de participación tenga que ser, como se ha propuesto públicamente, la audiencia pública. Me parece que van a ser debates de horas y horas. La audiencia pública le damos 5 minutos, digo, si pide tiempo extra son 10 minutos, digo, algo así, darle 10 minutos a un vecino para que se exprese, me parece que la audiencia pública es un extra posterior y después de un largo camino de mesas de trabajo donde se busque y ojalá se logre el consenso. Pero lo quiero dejar expresado acá. Los tiempos de esa carta de intención no corresponden a un tratamiento serio del Cerro Catedral. ¿Sí? Los tiempos son 31 de enero y 1 de marzo, creo, para que esté. Así que yo les pido al oficialismo que eso se revea y que lo sigamos conversando porque sabemos la importancia que tiene Catedral para los bariloschenses. Más ahora que la sentencia dice que Catedral es de Bariloche, ¿sí? Que se tendrá que sentar a negociar con la empresa, pero digo, es de Bariloche. Gracias, presidente.
Concejal Contreras. Concejal Martínez Infante.
Solo un comentario breve respecto a lo que plantea el concejal Chocconi en cuanto a las características del acta de intención. Como dice su título, es un acta de intención donde fijan esquemas generales el intendente municipal y la empresa, la co-contratante con el Estado, que hoy es Alta Patagonia. Por lo tanto, todo lo que deba analizarse en profundidad debe ser propuesto primero por Alta Patagonia, luego será motivo de análisis por parte del Departamento Ejecutivo y luego vendrá como proyecto para su análisis como proyecto de ordenanza para su análisis en el Consejo Municipal, sin que hasta que nosotros tomemos la última definición se avance en un eventual convenio que propongan las partes. Sí, quiero destacar solamente un comentario que del mismo texto del acto de intención se desprende que lo que se prevé es analizar rápidamente en este año la necesidad del ordenamiento y del ayornamiento que todo Bariloche coincide, los técnicos, los usuarios que necesitan nuestro Cerro Catedral y que para eso es más prudente encararlo en forma inmediata y no esperar la conclusión de la concesión. Y por otro lado, el convenio, más allá de que prevé que se definan, y es lo que este Consejo analizará, cuáles obras son necesarias en estos próximos 5 años. También el convenio prevé que luego, en forma periódica, no recuerdo exactamente si es en forma quinquenal, pero en forma periódica se realizarán las obras que tienen que continuarse realizando. No es que se esté previendo una conclusión y una...